Son las 8, las 7 en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Somos afortunados por todo lo que tenemos y por dejar a los nuestros lo mejor de nosotros. Por eso yo, Rosa, dejaré a mis hijos la casa familiar y a Karim, que ha huido de su país en guerra, un refugio seguro.
A Leila y su familia, agua y comida.
A Said, atención médica y psicológica para recuperarse.
A Omar, una escuela donde volver a ser niño.
Incluye a ACNUR en tu testamento y deja lo mejor de ti a los refugiados y a los tuyos un gran ejemplo.
La pequeña Lucky probablemente sobreviva a la hambruna. Por ahora. UNICEF ha llegado a tiempo para tratar la desnutrición aguda que sufre. Pero la vida de casi 1,5 millones de niños está en riesgo en 4 países de África. Si no los tratamos a tiempo, podrían morir. Llama ahora al 900-907-300 o entra en unicefayuda.es y hazte socio. Tus 12 euros al mes les proporcionarán el tratamiento que necesitan para sobrevivir.
EFE Radio, servicios informativos.
Saludos, muy buenos días. La Generalitat de Cataluña ha informado al Gobierno de que va a dejar de enviar a Hacienda informes semanales sobre sus gastos y la respuesta no se ha hecho esperar. El Consejo de Ministros va a adoptar hoy nuevas medidas para garantizar que el dinero público de los catalanes no se destine a la celebración del referéndum que pretenden los independentistas. Esto en una jornada en la que se van a hacer muchas reacciones al acuerdo alcanzado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ambos han encontrado la fórmula para que en Barcelona se pueda votar el 1 de octubre y hacerlo sin poner en riesgo al consistorio y a los funcionarios municipales.
Estoy muy contento por el acuerdo, el entendimiento que tenemos con la ciudad de Barcelona para poder hacer posible una aspiración que compartíamos. Hemos encontrado la manera de hacerlo, cada uno preservando lo que tenía que preservar, instituciones, funcionarios, pero sobre todo preservando también un derecho básico, que es que la gente de Barcelona finalmente podrá votar con normalidad.
Del exterior, el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir este viernes de urgencia tras conocerse el nuevo lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte que ha sobrevolado el norte de Japón y ha caído en aguas del Pacífico. Este nuevo ensayo balístico es el primero después de que el Consejo de Seguridad aprobara el pasado lunes nuevas medidas económicas para sancionar al régimen de Pyongyang por sus pruebas nucleares y con misiles. Es viernes, es 15 de septiembre de 2017. Repasamos ahora otros titulares de la jornada con Marta Alonso en el control de sonido. Está Paco Minayo. En nombre de la redacción les habla Raquel Cinca.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras animan a los ciudadanos a votar en un acto unitario del independentismo a favor del referéndum.
La Fiscalía ha presentado una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buig, por promover ese referéndum.
El Ministerio de Hacienda dará a conocer la próxima semana su propuesta de subida salarial para los empleados públicos. Los sindicatos han anunciado movilizaciones en caso de que no haya acuerdo.
Bankia se consolidará tras la fusión con Banco Mare Nostrum como el cuarto banco de España, con un aumento del 25% de la clientela.
El avión Airbus fletado por el Ministerio de Exteriores para la evacuación de ciudadanos españoles afectados por el huracán Irma ha llegado a Madrid.
Los fiscales anticorrupción piden para el exconseller de Justicia, Germà Gordó, por el caso del 3% de presunta corrupción, la prohibición de salir de España y que se le intervenga también su móvil personal para volcar su contenido.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que viajará en noviembre a China, Corea del Sur y Japón como parte de su gira asiática.
Venezuela se encaminó este jueves otra vez hacia un diálogo político entre el gobierno y la oposición, que no deja de reiterar sus reservas y escepticismo para con este proceso que seguirá concretándose en República Dominicana. Y respecto al tiempo, las temperaturas van a descender hoy de manera significativa. Detalles, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Este viernes la situación es más inestable que ayer en más zonas de España. En primer lugar, en Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, el sudeste de Albacete y el interior de Almería, los cielos estarán nublados y se esperan chubascos con tormentas ocasionales. Pueden ser localmente fuertes, especialmente en Baleares, donde hasta última hora de la tarde estarán en aviso amarillo por acumulaciones de lluvia de 20 litros por metro cuadrado en una hora y también por la intensidad de las tormentas. Los chubascos también son posibles, más débiles y dispersos, en otras zonas del tercio oriental peninsular y del sistema ibérico, con la cota de nieve en los Pirineos entre 1.800 y 2.200 metros. Por otra parte, en el extremo norte de Galicia, el Cantábrico y el noroeste de Navarra, también esperamos precipitaciones localmente persistentes en el litoral oriental, donde no se descarta que puntualmente sean fuertes y con alguna tormenta. En el resto de la península, sol, alguna nube a estas horas, a intervalos en la mitad norte. En el norte y en zonas altas de las islas de más relieve de Canarias no descartamos lluvias ocasionales, alguna tormenta, y las temperaturas también hoy son protagonistas, con un importante descenso en la mayor parte de la península y en Baleares, caída localmente notable en el tercio oriental y en el centro peninsular, en algunas zonas con hasta entre 8 y 10 grados menos que ayer. Las temperaturas con pocos cambios en Canarias. Y por último destacamos que el viento del norte dará intervalos fuertes en el litoral sudeste peninsular, en Ibiza y en todo el archipiélago canario. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Big, 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 big Friday. Hey.
¿Quieres vivir como un rey allí donde nadie lleve jersey?
Pues escucha.
Escucha lo que pasa today.
Hoy viernes vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 130 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
EFE Radio, Actualidad Nacional.
Y hoy vamos a estar muy pendientes del Consejo de Ministros porque va a adoptar nuevas medidas para garantizar que el dinero público de los catalanes no se destine a la celebración del referéndum que pretenden los independentistas. El Gobierno va a acordar esas medidas después de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, haya remitido una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informando de que va a dejar de enviarles los informes semanales sobre sus gastos y solo le hará llegar el que tiene carácter mensual. Ello supone que no enviará a Hacienda ninguna información más hasta pasado el 1 de octubre. Todo esto en una jornada en la que los independentistas han iniciado su campaña con un acto unitario en Tarragona. El presidente Carles Puigdemont hacía un llamamiento a votar para poner luz a una oscuridad, destacado la unidad con la que el independentismo llega al 1 de octubre, pese a que los contrarios a la secesión auguraron lo contrario.
Decidle a la gente que no apuesten por los que nos quieren dejar a oscuras. Que salgan a la calle. Que cojan una papeleta. Y no solo que voten, sino que decidan iluminar una oscuridad que ya hace demasiados años que dura. Hagámoslo por nosotros, por nuestros antepasados y sobre todo por los catalanes que vendrán. ¡Viva Cataluña!
¡Visca Cataluña!
También intervenía en este acto de anoche el vicepresidente del Govern y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Afirmaba que ante las amenazas del Estado para impedir el referéndum hay que responder con firmeza y también subrayaba que el independentismo llega al 1 de octubre mucho más fuerte de lo que ellos pensaban.
Es esta fortaleza, esta movilización, la movilización de todos y cada uno de nosotros, lo que explica por qué hoy el presidente de la Comisión Europea ha dicho que si en Cataluña se vota sí, deberán reconocer la nueva república.
Como escuchábamos, Junqueras se refería a unas declaraciones del presidente de la Comisión Europea en una entrevista en Euronews. Jean-Claude Juncker afirmaba que si algún día se votara a favor de la independencia de Cataluña, la Unión Europea respetaría esa decisión, pero recalcaba también que el hipotético nuevo país quedaría fuera del club comunitario. También resaltó Junqueras que la Comisión tiene, que la Comisión tiene por principio no participar en los debates internos de un país.
Nosotros respetamos las decisiones del Tribunal Constitucional Español y del Parlamento Español, pero si ellos deciden un día un sí a la independencia de Cataluña, respetaremos esa decisión. pero Cataluña no podría convertirse en miembro de la Unión Europea a la mañana siguiente. La Unión Europea y Cataluña deberán seguir un proceso de adhesión.
Por cierto, que el presidente del Gobierno realiza hoy su primer viaje a Cataluña después de que el Tribunal Constitucional anulase la convocatoria del referéndum. Se desplazará a Barcelona tras la celebración semanal del Consejo de Ministros para presidir una reunión de la Junta Directiva del Partido Popular de Cataluña, en la que estará presente también la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Allí reiterará su firmeza frente a las pretensiones de los independentistas y garantizará la defensa de la Constitución. Y podría referirse Rajoy a ese acuerdo alcanzado por el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ambos anunciaron ayer que se han encontrado ya las fórmulas para que en Barcelona se pueda votar el 1 de octubre sin poner en riesgo al consistorio y a los funcionarios municipales. La participación en Barcelona era una de las incógnitas que permanecían sin aclarar después de que Ada Colau evitara dar una respuesta inmediata a Puigdemont, que solicitó los colegios electorales para la votación y que pidiera al Govern garantías de seguridad a los funcionarios y a la institución. En cambio, el segundo teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, afirmaba que si ha habido acuerdo para facilitar el 1 de octubre, este ha sido entre partidos favorables a una movilización y no entre la Generalitat y el Gobierno municipal, ya que insistía, este no facilitará ni locales ni medios para la votación.
Hemos hecho lo que dijimos que haríamos desde el Gobierno de la Ciudad de Barcelona, que es no poner en riesgo en esta situación ni a la institución ni a los trabajadores públicos, y que eso lo íbamos a hacer a partir de un informe que le íbamos a pedir al secretario municipal. El secretario ha sido claro y explícito. El ayuntamiento no participará en la organización de un referéndum que está fuera de la ley, no lo haremos como institución, porque eso nos situaría también fuera de la ley.
Y un último apunte. Paralelamente, la dirección de Correos ha pedido a sus empleados en Cataluña que no admitan envíos relacionados con ese referéndum.
EFE Radio, servicios informativos.
El Ministerio de Hacienda dará a conocer la próxima semana su propuesta de subida salarial para los empleados públicos, que los sindicatos prevén insuficiente, por lo que ya han anunciado movilizaciones en caso de que no haya acuerdo. En declaraciones a los medios, tras una reunión mantenida en la tarde de ayer, los sindicatos indicaban que Hacienda no ha desvelado su propuesta de subida salarial para el próximo año, que previsiblemente se conocerá en una nueva reunión convocada para el próximo martes. Este será el último encuentro antes de la mesa de la función pública, prevista también para la semana que viene y antes de la presentación de los presupuestos de 2018 el próximo 22 de septiembre. Hacienda ya planteó la pasada semana su intención de cerrar un acuerdo a 3 años con subidas salariales vinculadas a la evolución de la economía. El representante de UGT, Frederic Monel, defendía que los sindicatos están dispuestos a utilizar todas las herramientas entre las que se encuentra la movilización, aunque ha subrayado que pretende agotar la vía de la negociación.
Oiga, si la economía crece para el año que viene al 3,2%, ¿qué parte de ese incremento va a ir a incremento salarial? Eso no nos lo han dicho. ¿Qué parte del IPC va a formar parte del crecimiento salarial? Nosotros ahí queremos que eso se tenga en cuenta. Por tanto, vamos a ver qué da de sí la negociación, pero decir solo que se va a tener en cuenta el PIB no significa que ya haya una propuesta concreta.
Los sindicatos son más optimistas con respecto a otras reivindicaciones en las que creen que pueden alcanzar acuerdos parciales, como su petición de eliminar la tasa de reposición o ampliar a nuevos sectores la transformación de puestos de trabajo temporales en fijos, para lo que se va a crear un grupo de trabajo. Más asuntos. Bankia se va a consolidar tras la fusión con Banco Mare Nostrum como el cuarto banco de España, con un aumento del 25% de la clientela y un crecimiento de la rentabilidad que supondrá elevar el beneficio por acción un 16% en 3 años. Así lo indicaba ayer el presidente de la entidad, José Ignacio Gorigolzarri.
Estamos hablando, y tal como les adelanté hace unos meses, de una transacción que refuerza y diversifica nuestra franquicia, que genera potenciales sinergias muy significativas y que además se produce con un timing excelente en términos de crecimiento macroeconómicos y previsible evolución de tipos.
Y volvemos ahora a Cataluña, aunque por un asunto completamente diferente a los que hablábamos. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró ayer ante el juez como imputado el exconseller de Justicia Germà Gordó, que es ahora diputado no adscrito en el Parlament. Gordó declaró por su presunto papel de intermediación en el pago de comisiones de empresarios al Partido Convergència Democràtica de Cataluña en el llamado caso del 3%. Fernando Labrador.
Al acabar su declaración ante el juez, que duró más de 4 horas, los fiscales anticorrupción pidieron que se le prohíba a Germà Gordó salir de España y que se le intervenga su móvil personal para poder volcar su contenido. El juez, Carlos Ramos, está previsto que resuelva hoy, este viernes, sobre las medidas cautelares. En su declaración, Gordó admitió haberse reunido con algunos de los empresarios investigados en el caso del 3%, del 3%, dado que considera que esa era su obligación por sus responsabilidades tanto en la Generalitat como en el partido, en ambos casos como una de las personas más próximas a Artur Mas. Gordó desvinculó ayer, en todo momento, a Artur Mas de la gestión económica del partido y aseguró que de esta se ocupaban él mismo y el tesorero Andreu Viloca, también investigado en el caso del 3%.
Me reitero en lo que dije, no he hecho nada ilegal. Hoy ha quedado muy claro y como ha quedado muy claro, ya he avanzado al señor juez que pediremos el archivo de la causa.
El exconseller de justicia entregó al juez su teléfono móvil profesional, del que los investigadores llevarán a cabo un volcado, pero no así el personal. Por eso la Fiscalía pide que sea también entregado.
Y en otro caso que se encuentra también en fase de instrucción, el caso Lezo, que afecta al Partido Popular de Madrid, hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción planea pedir al juez la citación como imputado del expresidente del Gobierno madrileño, exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por un presunto desfalco en la compra en 2001 de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II.
La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir la imputación de Ruiz Gallardón en cuanto termine de analizar la documentación incautada. Ya hace 10 meses pidió al juez investigar a Gallardón por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en una operación que estuvo controlada o por él o por su gente. El juez primero y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional después aceptaron la apertura de diligencias pedida por Anticorrupción para investigar esa operación que finalmente se lleva dentro de la pieza 1 del caso Lezo. Gracias a su petición de noviembre, los fiscales pararon la prescripción del delito, ya que la compra la acordó 15 años antes el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Gallardón, por unos 83 millones de euros, cuando, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor. Las acusaciones contra Gallardón se basan, en parte, en una conversación pinchada en noviembre de 2016 a Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana, en la que González afirma que Inasa no valía ni 30 millones de dólares y que la operación la hizo Alberto o su gente. González y Zaplana se refieren al exministro Gallardón como Alberto y, según la Fiscalía, este tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y de cooperación con Ignacio González.
Y cambiamos totalmente de asunto. 47 ciudadanos europeos y latinoamericanos, entre ellos una treintena de españoles afectados por los efectos del huracán Irma, aterrizado en Madrid procedentes de San Martín. Lo han hecho en un avión fletado por el Ministerio de Exteriores para su evacuación. Cristina Moñeno.
Cerca del medio centenar de los rescatados serán residentes de San Martín, donde el huracán Irma ha causado al menos una decena de muertos y ha dejado una situación difícil en la que se están produciendo saqueos y brotes de violencia por la escasez de alimentos. Nada más aterrizar, una de las evacuadas declaró la dura experiencia vivida y la situación en la que ha quedado la isla, prácticamente destruida y en el caos, lo que ha dificultado la evacuación de la población.
La isla está, no sé, el 80% destruida, muy, muy mal está todo.
Y aparte de lo que ha generado el huracán, también la situación de violencia.
Sí, exactamente. Ahora estamos un poco con miedo de dormir y todo porque hay saqueos. Y ayer es la primera vez que nos dieron 3 litros de agua por persona.
Para paliar los efectos que ha dejado el huracán Irma a su paso por el Atlántico, el secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, explicó que se ha prestado asistencia humanitaria en San Martín y enviado ayuda a otros países.
Creo que hemos asistido a personas en una situación de necesidad y a su vez también hemos enviado ayuda humanitaria a Haití, República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves para paliar parcialmente los terribles efectos de este huracán.
Entre los ciudadanos evacuados viajaban 2 mujeres embarazadas, 5 o 6 menores y la familia de una niña enferma de diabetes, confirmó la directora de Asuntos Consulares, Victoria González Bueno.
Había una familia con una niña menor que tenía diabetes y de hecho fue la primera familia que se evacuó con ayuda del gobierno holandés. Se evacuó a Curazao, pero luego conseguimos que de Curazao viajara a Santo Domingo y han llegado en el vuelo. Y luego había una embarazada o 2, si no me equivoco, y bueno, ya han visto bastantes menores.
Todos ellos aterrizaron ayer en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en un avión fletado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y operado por el Ejército del Aire.
Son las 8 y 19, 7 y 19 en Canarias.
F Radio, actualidad internacional.
Cinco países europeos, Alemania, Austria, Dinamarca, Francia y Noruega, han propuesto prolongar de 2 a 4 años los controles fronterizos excepcionales previstos en el Código Schengen, amparándose en la amenaza terrorista, un asunto que se ha abordado en el Consejo de Ministros Europeos del Interior. Marta Borrás nos informa desde Bruselas.
El asunto no formaba parte de la agenda, pero acaparó la atención de los titulares europeos en una reunión donde también se habló sobre las políticas para contener los flujos migratorios por el Mediterráneo y la lucha contra el terrorismo. El comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, reiteró su posición contraria al mantenimiento de los controles fronterizos adoptados por la llegada de inmigrantes, aunque admitió la necesidad de adaptar las normas a los nuevos retos en seguridad. Precisó que los controles introducidos por la presión migratoria deben finalizar el próximo noviembre, dado que las principales razones para prolongarlos, es decir, la avalancha de flujos migratorios, ya no existen. Sin embargo, explicó que la Comisión reconoce que han surgido nuevos retos para la seguridad en los últimos años, como demuestran los atentados de Barcelona y Turku, y que Schengen puede no estar suficientemente adaptado para responder a esos desafíos. Bruselas presentará con ese objetivo un paquete para reforzar Schengen.
Más cosas. Víctimas y activistas han denunciado ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la tortura sistemática del gobierno de Nicolás Maduro a los detenidos por motivos políticos. Así los pusieron ayer en la primera audiencia sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Cristina García Casado informa desde Washington.
Se presentaron 4 testimonios ante el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que fue nombrado en julio como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El abogado argentino, que no cobra por este trabajo, estará a cargo de todas las sesiones y será, por tanto, quien modere y pregunte en las intervenciones de los denunciantes. El viernes se escuchan en otra audiencia los testimonios de militares exiliados y no acudirá Almagro por estar de viaje de trabajo en México. Las siguientes sesiones no están todavía programadas, pero antes del 30 de octubre un panel de expertos, aún por configurar, analizará la información obtenida. Si concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso o si lo hace alguno de los 28 estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, la carta fundacional de este tribunal con sede en La Haya, en Holanda.
Y seguimos en la capital de Estados Unidos porque el presidente de este país, Donald Trump, y los líderes demócratas del Congreso están cerca de un acuerdo sobre los soñadores, los jóvenes amparados por el cancelado Plan DACA. El pacto estará supeditado a lograr una mayor seguridad fronteriza, aunque en él no se incluye por ahora el muro con México. Miriam Burgués, corresponsal de la agencia EFE.
Ambas partes aseguran que, aunque todavía no hay un acuerdo final para dar protección legal a los 800.000 jóvenes que han evitado la deportación y obtenido permisos de trabajo gracias a DACA, están cerca de lograrlo y trabajando conjuntamente en los detalles. Antes de volar hacia Florida para evaluar los daños causados por el huracán Irma, Trump ha dicho ante los periodistas que un acuerdo con el Congreso para proteger a los soñadores está bastante cerca. Estamos trabajando en un plan para DACA y vamos a tener una enorme seguridad fronteriza como parte de eso, ha señalado Trump al anotar que cree que los líderes demócratas del Congreso están de acuerdo al respecto. Además, el presidente ha insistido en que en última instancia tiene que haber un entendimiento con los demócratas acerca de que si no se incluye en el plan sobre DACA, la financiación para el muro en la frontera con México debe contemplarse en un acuerdo presupuestario o de cualquier otro tipo. Si no tenemos el muro no vamos a hacer nada, ha dejado claro Trump al prometer que se asegurará de que no se pongan obstáculos a su construcción.
F Radio. Los deportes.
Y comenzamos con baloncesto. La selección española perdió ante la de Eslovenia por 72-92 y luchará el próximo domingo por la medalla de bronce tras un partido en el que los fallos en los triples lastraron al equipo que acabó desquiciado. Los balcánicos, al contrario que los españoles, estuvieron especialmente acertados en el lanzamiento. Anotaron 14 de 25. El rival del equipo español por el bronce será el perdedor del Rusia-Serbia, que se jugará este viernes. Después del partido, Pau Gasol reconocía que no fue el mejor día del equipo.
Ves que no te salen las cosas, que no estás acertado y que tu equipo y que el equipo contrario las mete, te mete tres triples a tablero, pues claro, es un poco frustrante en un partido determinante como la semifinal. Pero bueno, así es el deporte también, ¿no? Hay que asimilar las derrotas con humildad.
Y en fútbol, primera jornada de la Liga Europa en la que ayer debutaron tres equipos españoles con los siguientes resultados. En el grupo A, Villarreal 3, Astana 1, en el J, Erza 0, Athletic 0 y en el grupo L, Real Sociedad 4, Rosenborg 0. Y en el Real Madrid ayer tuvo lugar el acto oficial de la renovación de Marcelo hasta el año 2022. El jugador, al que el comité de apelación ha reducido a un partido la sanción en la Liga, dijo que está orgulloso por esta ampliación de su contrato con el club. El lateral brasileño dijo que se siente como un canterano del equipo tras estos 10 años y que el mejor entrenador que ha tenido en el equipo es precisamente Zidane.
Con Zizou, con él, sin hablar con él ya yo me entiendo con él perfectamente, solo con la mirada ya es una cosa que, no sé, yo creo que es porque él ha jugado fútbol, no sé, pero no solo conmigo, yo creo que con varios jugadores también. Es algo, no sé, en tan poco tiempo conseguir unir un equipo con grandísimos jugadores es muy difícil. Él lo ha conseguido.
También se anunció ayer la renovación de Isco hasta ese mismo año, el 2022. Hoy a partir de las 2 de la tarde será la rueda de prensa en el Santiago Bernabéu para hacerlo oficial. Mientras tanto, Kovacic sufre una rotura muscular que le mantendrá casi 2 semanas de baja. Y hoy comienza la cuarta jornada de la Liga con el partido que jugarán a partir de las 9 de la noche en el estadio de Ipurúa, el Eibar y el Leganés. Nos informa Juan Carlos Molero.
Una cuarta jornada en la que mañana se van a jugar dos partidos especialmente destacados. A las 4, Getafe-Barcelona y a las 9 menos cuarto, Atlético de Madrid-Málaga, con el estreno del Wanda Metropolitano. El Ayuntamiento de Madrid, por cierto, recomienda ir en transporte público y con 2 horas de antelación al estadio, con solo 3.000 plazas de aparcamiento, por lo que dejar el coche en casa es, según el Ayuntamiento, una auténtica necesidad. En lo deportivo, Simeone sigue sin poder contar con los lesionados Augusto y Bersálico, y espera que Griezmann recupere su mejor versión tras la sanción de 2 partidos en la competición. Recordemos que el francés lleva sin marcar en un partido oficial del equipo desde el mes de mayo. En cuanto al Barcelona, siguen de baja Arda y Rafinha, y mientras ayer se puso la primera piedra del nuevo estadio Johan Cruyff, que se va a edificar en la ciudad deportiva San Joan Despí, con la presencia del presidente del club, Josep Maria Bartomeu.
Com deia abans, els temps són els que són.
Como decía antes, los tiempos son los que son, pero hoy sí que finalmente ponemos punto de partida al estadio Johan Cruyff, pieza emblemática en San Joan Despí. Es un sueño colectivo que comienza hoy y que no es solo de esta junta directiva, sino de todos los socios.
Un sueño colectivo, además, que no es nuestro, no es de esta junta directiva, es de todos los socios.
Y mientras el empresario Agustí Benedito, que lidera junto a Lluís Gelli la moción de censura contra la directiva de la entidad, ha anunciado que ya ha alcanzado el 40% de las 16.750 firmas que se necesitan para forzar la votación.
También hablamos de Fórmula 1. Fernando Alonso dijo ayer en Singapur que el año que viene solo irá donde pueda tener opciones de ganar y que aún no ha decidido su futuro. Lo que tiene claro es que no seguirá en la Fórmula 1 para, ha dicho, estar compitiendo entre el 10º y el 15º puesto en las carreras.
Como he dicho, pensaré cuál es la mejor opción y haga lo que haga el año que viene, será para ganar. No voy a estar luchando para estar entre los 10 o 15 primeros.
Les contamos 2 apuntes más de forma breve. Conchita Martínez no seguirá como capitana de los equipos españoles de la Copa Davis y la Copa Confederación, según decidía ayer por consenso la Junta Directiva de la Federación Española. Y por último, en ciclismo, el Giro de 2018 saldrá de Jerusalén. Será la primera vez en sus 101 años de historia que la carrera comenzará fuera de Europa.
A continuación, un problema fácil de resolver. Si una niña se casa a los 14 años con un hombre de 42, ¿cuánto futuro le queda? En la India, miles de niñas abandonan su educación. Apadrina llamando al 900-111-300 para que no pierdan su infancia ni su vida. Fundación Vicente Ferrer.
¡Niños, de la mesa!
¿Qué estáis haciendo?
Unas fotos para nuestro nuevo amigo de internet.
¿Qué amigo?
El peligro se esconde donde menos te imaginas. Protege a tus hijos. Consigue tu kit de protección Educo. Entra en educo.org.
¿Alguien me escucha? Me llamo Roshan. Soy de Delhi y necesito pedirte que ayudes a cerrar UNICEF. Porque eso querrá decir que en mi país ya no hay niños sin vacunar. Ayuda a que UNICEF no sea necesario. Cierra UNICEF.
Dona ahora en cierraunicef.es.
Y último apunte cultural, el actor argentino Ricardo Darín, premio Donosti del Festival de San Sebastián, presenta este viernes en Madrid, junto a Andrea Pietra, la comedia dramática Escenas de la vida conyugal. Esta versión teatral del clásico de la obra de Ingmar Bergman se estrena en los teatros del Canal de Madrid. Y aquí lo dejamos, tendrán más noticias en esta misma emisora cuando sean las 9, las 8 en Canarias. Gracias por acompañarnos y tengan una feliz jornada.